Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Se espera que la 42ª cumbre de la ASEAN aumente el turismo en Labuan Bajo. Filipinas quiere que el conflicto marítimo con China termine sin intimidaciones. Las noticias en detalle. Se espera que la 42ª cumbre de la ASEAN tenga un impacto en el aumento del turismo en Labuan Bajo y la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Esto fue transmitido por la directora de la agencia ejecutora de la autoridad de Labuan Bajo Flores, Shana Fatina, a la Radio Republik Indonesia el sábado. Shana también dijo que había preparado varios lugares para la cumbre de la ASEAN, a saber Tanamori, Meruarah y Ayana. Estos tres lugares se convirtieron en la sede de sus principales reuniones. Masaje dijo también preparó señales de alojamiento, transporte, electricidad y telecomunicaciones. Según ella, esto es para la conveniencia de los líderes de los países de la ASEAN en la celebración de la cumbre de la ASEAN. En cuanto a la seguridad durante la cumbre de la ASEAN, también se coordinará con el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Además, enfatizó que en el área de Labuan Bajo se han hecho arreglos para el éxito de la cumbre de la ASEAN del 9 al 11 de mayo de 2023. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que el gobierno construirá un aeropuerto para Very Important Person o VIP en la capital nacional de Nusantara, IKN. Este plan de desarrollo ha sido informado al presidente Joko Widodo. Budi Karya Sumadi, en el complejo del Palacio Presidencial de Yakarta el viernes, dijo que su parte junto con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública mantuvieron una discusión para encontrar al mejor contratista. En mayo o junio el desarrollo ya puede ser efectivo. Según Budi, todo el proceso de construcción de este aeropuerto VIP requiere de inversores. Por lo tanto, su parte invita a las partes interesadas relevantes a realizar conjuntamente una campaña para invertir en la capital nacional de Nusantara o IKN. Budi agregó que su parte había visitado India, Arabia Saudita, Dubái, Corea y Japón para ofrecer inversiones y que estaban muy interesados. El director general de Información y Comunicación Pública del Ministerio de Comunicación e Informática, Usman Cansón, reveló algunos de los apoyos de comunicación pública realizados por el gobierno para la cumbre de la ASEAN de 2023 sea un éxito. Usman Cansón, en el Centro de Medios del Ministerio de Comunicación e Informática de Yakarta, dijo el viernes que el Ministerio de Comunicación e Informática, en este caso, la Dirección General de Información y Comunicación Pública, durante la presidencia de la ASEAN, brindó apoyo de comunicación pública en forma de exposición en varios medios, tanto impresos electrónicos como en línea. Los medios de comunicación, redes sociales, medios presenciales y medios al aire libre. Usman dijo que está previsto que la cumbre de la ASEAN de 2023 se lleve a cabo despacio y que la primera conferencia se lleve a cabo en Labuan Bajo de la provincia de Nusa Tenggara Oriental del 9 al 11 de mayo de 2023. La segunda conferencia se llevará a cabo en Yakarta en septiembre de 2023. En la primera cumbre de la ASEAN de 2023, el apoyo del Ministerio de Comunicación e Información en la forma de proporcionar un centro de medios bajo la gestión de la Secretaría del Ministerio de Estado. Se requerirá que el equipo de medios se registre para la cobertura en línea. El Ministerio de Comunicación e Información estima que habrá entre 300 y 500 medios de comunicación que cubrirán la cumbre de la ASEAN provenientes de 10 países que son miembros de la ASEAN. Un miembro de la Comisión 6 del Consejo Representativo Popular de Indonesia, John Erizal, agradece la decisión del gobierno de prohibir la importación de ropa usada ilegal. Según John Erizal, la importación de ropa usada trastorna en gran medida los productos nacionales y el funcionamiento de los negocios de las empresas micro, pequeñas y medianas manejadas por emprendedores locales. John Erizal, recientemente en el edificio del Parlamento Senayan, Yakarta, le pidió al gobierno que se centre en controlar a los importadores deshonestos. John Erizal recordó más allá que la comunidad debe desempeñar un papel directo para mantener el crecimiento de las empresas micro, pequeñas y medianas en Indonesia y mantener la producción relacionada con la ropa. La viceministra de Asuntos Exteriores de Filipinas, Teresa Lazaro, dijo que los problemas marítimos entre Filipinas y China siguen siendo una seria preocupación. Mientras que los dos países prometieron usar la diplomacia para resolver las diferencias de manera pacífica. Esta semana, Filipinas acogió la primera reunión para cara a cara de diplomáticos de los dos países desde antes de la pandemia de COVID-19. La reunión se llevó a cabo cuando las tensiones en el mar meridional de China estaban aumentando. Según Filipinas, la escalada se debió a la actividad agresiva de China en las aguas estratégicas. Teresa Lazaro, en la apertura de las conversaciones bilaterales sobre el mar meridional de China el viernes, dijo que los líderes de ambos países acordaron que los problemas marítimos deben resolverse a través de la diplomacia y el diálogo, y nunca a través de la coerción y la intimidación. Esta discusión se llevó a cabo dos meses después de que el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., hiciera una visita de Estado a China. En ese momento, el presidente chino Xi Jinping dijo que estaba listo para manejar los asuntos marítimos con Filipinas de manera amistosa. El gobierno de la República Popular China acoge positivamente el acuerdo alcanzado por Arabia Saudita y Siria sobre la reapertura de las embajadas de los dos países árabes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo el viernes en Pekín que el regreso de Siria a los lazos árabes ayudaría a crear solidaridad y revitalizar los países de la península árabe. Mao enfatizó el apoyo de China a los países árabes para fortalecer la solidaridad estratégica, la coordinación y la independencia. Arabia Saudita y Siria, por primera vez en 10 años, entablaron conversaciones sobre la reapertura de sus respectivas embajadas el jueves. Las conversaciones se produjeron después de que China medió en las conversaciones entre Arabia Saudita e Irán, que dieron como resultado un acuerdo sobre la reapertura de sus respectivas embajadas. La visita prevista del rey Carlos III a Francia se pospuso debido a las manifestaciones en curso sobre la reforma de las pensiones. Originalmente, Carlos y Camila debían llegar a París el domingo por la noche antes de pasar un día en la capital francesa el lunes y viajar a Burdeos en el sureste de Francia el martes. El viaje será su primera gira por el extranjero como monarca británico desde que ascendió al trono en septiembre del año pasado. La presidencia francesa dijo que la decisión se tomó después de una llamada telefónica entre el presidente Emmanuel Macron y el rey Carlos el viernes por la mañana, hora local. Mencionado, esta visita de Estado se reorganizará. Así son las noticias de hoy.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente emitió instrucciones para evitar el iftar juntos. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo emitió una directiva para que todos los funcionarios estatales no celebren un iftar juntos durante el mes sagrado del Ramadán de 1444 Hijriah.
Esta directiva figuraba en una carta del secretario del Gabinete de la República Indonesia del 21 de marzo de 2023. Citada por Antara el jueves, la carta estaba dirigida a los ministros del Gabinete de Indonesia Avanzada, el fiscal general, el comandante de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía Nacional de Indonesia y los jefes de agencias o instituciones. Hay tres puntos en la directiva que están relacionados con el manejo de COVID-19, que actualmente se encuentra en transición de una pandemia a una endemia. Por ello, el presidente Joko Widodo animó a su personal a mantener el aspecto de prudencia. En este sentido, la carta establecía que debería abolirse la implementación del iftar conjunto en el mes sagrado del Ramadán de 1444 Hijriah. La carta también dio órdenes al ministro del Interior para dar seguimiento a las directivas antes mencionadas, a los gobernadores, regentes y alcaldes. La carta fue firmada por el secretario del gabinete Pramono Anung y con copia al presidente de la República de Indonesia como informe y al vicepresidente de la República de Indonesia. El secretario del gabinete Pramono Anung enfatizó que una carta emitida por la secretaria del gabinete sobre la prohibición de iftar juntos solo estaba dirigida a los ministros funcionarios gubernamentales. Así lo transmitió a través de YouTube de la Secretaría Presidencial el jueves. Pramono dijo que las disposiciones de la carta no se aplican al público en general, por lo que el público todavía tiene la libertad de realizar u organizar un iftar juntos. Lo que él cree que no es menos importante es que en la actualidad el aparato civil estatal, los funcionarios del gobierno están recibiendo un escrutinio muy agudo por público. Por esta razón, dijo Pramono Anung, el presidente pidió a los funcionarios del gobierno, al aparato civil del Estado, que rompan su ayuno con un estilo de vida simple y que no hagan ni inviten a los funcionarios a liftar juntos. Así el punto es la sencillez que siempre ejemplifica el presidente como referencia principal. El gobierno, a través del Ministerio de Religión, ha fijado el inicio del ayuno el primer de Ramadán de 1444 Hijriah el jueves 23 de marzo de 2023. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 26 de marzo de 1971. La declaración de la independencia de Bangladesh y la guerra de liberación de Bangladesh. Cuando la India fue dividida en el año 1947, Bengala fue separada según las tendencias religiosas. La parte occidental se integró a la India y la parte oriental se unió a Pakistán como una provincia llamada Bengala Oriental, más tarde renombrada Pakistán Oriental, con su capital en Dhaka. El movimiento por la lengua bengalí de 1952 fue la primera señal de la fricción entre las dos partes del Pakistán. El descontento de la población bengalí creció cuando se le impidió la toma de posesión a Sheikh Mujibur Rahman cuando el candidato de la Liga Awami consiguió la mayoría en el parlamento en las elecciones de 1970. Tras mantener negociaciones con Mujibur Rahman, el presidente pakistaní Yahya Khan lo arrestó en la madrugada del 26 de marzo de 1971 y lanzó la Operación Searchlight, un asalto militar realizado en Pakistán Oriental. Los métodos de Yahya eran extremadamente sangrientos y la violencia de la guerra dio lugar a numerosas muertes de civiles. La Guerra de Liberación de Bangladesh duró 9 meses y las fuerzas bangladesis lideradas por el general Osmani y Mukti Bahini llevó a cabo una guerra de guerrillas masiva contra las fuerzas de Pakistán, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas de la India. El 16 de diciembre de 1971, esta alianza logró una victoria decisiva sobre Pakistán y se independizó de Pakistán. El siguiente acontecimiento histórico es del 26 de marzo de 1975, la Convención sobre Armas Biológicas. La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas o Biológicas y Toxínicas y sobre su Destrucción, generalmente conocida como la Convención sobre Armas Biológicas o Convención de Armas Biológicas y Toxínicas, CABT, fue el primer tratado de desarme multilateral que prohibía la producción de una categoría completa de armas. Fue el resultado de prolongados esfuerzos de la comunidad internacional para establecer un nuevo instrumento que complementara al Protocolo de Ginebra de 1925. La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Biológicas fue puesta para su firma el 10 de abril de 1972 y entró en vigencia el 26 de marzo de 1975, cuando 22 gobiernos depositaron su documentación de ratificación. Terminamos hoy en la historia con el 26 de marzo de 1989. Las elecciones legislativas de la Unión Soviética. El 26 de marzo de 1989 se celebraron elecciones para el Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética. Las principales elecciones se celebraron el 26 de marzo y una segunda ronda se celebró el 9 de abril. Eran las primeras elecciones nacionales relativamente libres celebradas en la Unión Soviética y probarían ser las elecciones nacionales finales celebradas antes de que ese país se disolviera en el año 1991. Las elecciones fueron seguidas al año por comicios regionales en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Millones de votantes rusos han acudido a las urnas y los primeros resultados sugieren que el electorado ha rechazado a varios candidatos comunistas. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Di depan mata, aku ingin terus menatapmu, karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan. Aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu, kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa. Cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa.
yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku terduduk diam merasakan kenyamanan bagai bara yang ada di dalam.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata los atletas de mímica se entregan en el campeonato de Philippines Athletic Championship de 2023. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, los atletas de entrenamiento nacional de mímica descentralizado de Papua han tenido nuevamente la oportunidad de competir en el extranjero, para ser precisos, en el campeonato de Philippines Athletic Championship de 2023 en Ilagan, Isabela, Filipinas, del 22 al 26 de marzo, después de participar en Thailand Open de 2022. El secretario general de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Atletismo de Indonesia, o PBPASI, Tigor Tanjung, en su declaración oficial en Yakarta dijo el martes que la participación de los atletas tenía como objetivo mejorar el rendimiento de los atletas indonesios en el campo del atletismo. Partieron 5 atletas, a saber, Amatus Somagai, 100 metros masculino, Cristianto Makringo, 400 metros masculino, Mergina Asirem, 400 metros femenino, Eventinus Gepse, disco masculino, y Agustinus Ngamar Mahuse, lanzamiento de jabalina. Según Tigor, para afrontar el campeonato de Philippines Athletic Championship de 2023, los deportistas realizaron un duro entrenamiento durante unos 8 meses. Con la preparación adecuada, se espera que proporcione resultados dignos de orgullo para Indonesia.
Anteriormente, otro atleta nacional de mimika, Agustinus Abadi Ndiken, ganó una medalla de plata en Thailand Open de 2022 en septiembre. Esto demuestra que los atletas del Centro Nacional de Entrenamiento Descentralizado Mímica tienen un gran potencial para competir en eventos internacionales. Además de ser una forma de apoyo y un modelo a seguir para el progreso de los deportes de Indonesia, el Programa de Desarrollo de Atletas Descentralizados de Entrenamiento Nacional de Mímica también tiene como objetivo brindar oportunidades para que los atletas de las regiones desarrollen sus talentos, especialmente los atletas del este de Indonesia. El Centro de Entrenamiento Atlético en Mímica es una forma de cooperación entre PB Pasi y una empresa minera en Papua. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya, dulu tingginya melebihi logika. Waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana.
Di masa masih sebebas,
oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya, kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando a la ciudad de Solo, en la provincia de Java Central, pueden visitar varios destinos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo de naturaleza, pueden visitar la cascada de Grokongan Sewu o el Parque Lawu. La ciudad Solo es el paraíso de los recorridos históricos. Aquí se encuentra el Palacio de Surakarta Hadiningrat, la fábrica de azúcar de Cholo Madu, el Parque Sriwedari, el Templo Mangkunegaran y el Ngebrusan Ponten Solo. No solo una variedad de objetos turísticos interesantes que pueden disfrutar. La ciudad Solo también tiene una variedad de deliciosas especialidades para degustar. Uno de ellos es ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso. Ketan bubuk juruh es merienda tradicional que se suele comer como menú de desayuno. Docentes, ketan bubuk juruh o el polvo de arroz pegajoso está hecho de arroz pegajoso sazonado con cacahuete o polvo de soja como aderezo. Además de eso, se suele añadir también con coco rallado. Luego se sirve con un chorrito de juruh o jarabe de azúcar de Java. Esta merienda es deliciosa cuando se consume aún está tibia. El sabor de ketan bubuk juruh es una combinación de dulce y salado. El olor y sabor de ketan bubuk juruh también son muy distintivos, por lo que quienes los han probado siempre extrañan estos refrigerios. Estimados oyentes, para la gente de Solo, el arroz glutinoso tiene un profundo significado filosófico. El arroz pegajoso es una comida que se espera fortalezca las relaciones humanas. Esto se puede ver en el arroz pegajoso, por lo que se convierte en un símbolo de las relaciones cercanas entre las personas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de ketan bubuk juruh, pueden encontrar esta merienda especial en los mercados tradicionales de Solo. Los vendedores de nasi liwet en la ciudad Solo también ofrecen ketan bubuk juruh. El precio de una porción es alrededor de 2.000 a 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Solo de la provincia de Java Central, con la merienda Ketan Bubuk Juruh. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata de AGS, un detector de cáncer gástrico, una innovación de los estudiantes de la Universidad de Brawijaya. Estimados docentes, estudiantes de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Brawijaya crearon AGX, Advanced Gastric Cancer Smart Endoscopy Based Detector, o detector inteligente basado en endoscopia de cáncer gástrico avanzado. Una innovación para detectar el cáncer gástrico o el cáncer de estómago. Esta innovación también ganó una medalla de oro de la innovación científica en la Feria Internacional de Ciencias de la Juventud. que se llevó a cabo en Bali el domingo 12 de marzo de 2023. El cáncer gástrico es un cáncer que ocurre debido al crecimiento anormal y descontrolado de las células del estómago. Este crecimiento celular anormal ocurre porque las células del estómago sufren cambios genéticos. Estimados oyentes, este logro fue realizado por tres estudiantes de facultades cruzadas, a saber, Davin Raizan Ferdian, Nur Farid Fajar y Andreas Sober Sinaga. Davin dijo que el AGX Advanced Gastric Cancer Smart Endoscopy Based Detector es un endoscopio innovador de gastrointestinal tract que puede detectar células de cáncer gástrico. Esta herramienta está asistida por Internet of Things y la implementación de Artificial Inteligencia, utilizando el método Machine Learning con el principio de Deep Learning. Estimados oyentes, esta herramienta fue creada para determinar displasia o células anormales en la luz del estómago. Con la ayuda de la fibra óptica se puede tomar la captura de imágenes seguida del proceso de segmentación de imágenes. Además, este estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Brawijaya espera que esta innovación pueda implantarse de forma inmediata en la sociedad en el futuro. Además, esta innovación también recibió un premio y una invitación como delegación de Indonesia por parte del gobierno de Túnez en el año 2024. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre AGX, un detector de cáncer gástrico, una innovación de los estudiantes de la Universidad de Brawijaya. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados docentes, ahora llegamos al mundo musical del programa, que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaré una canción de la banda Juicy Lucy. Juicy Lucy es un grupo musical de la ciudad Bandung, Java Occidental, que se fundó en el año 2010. La banda ha lanzado su última obra musical titulada Tak di Tanganku o No está en mi mano. En esta canción, la banda, que consiste de Julian Emperor, el vocalista, Dennis Ligia, el guitarrista, Zamzam y Grega M, guitarrista y saxofonista, Dwi Nugroho, el baterista, y Bina Bagja, el bajista, colaboró con Mawar De Jong, una cantante y actriz indonesia. Llevando el tema de la confusión, esta canción está envuelta en un toque acústico que suena armonioso con las voces de Mawar De Jong y Julian. La canción titulada Tak di Tanganku o No está en mi mano fue lanzada por primera vez en el 16 de marzo de 2023 y cuenta la historia de una pareja que se encuentra en una relación a larga distancia o long distance relationships. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Tak di Tanganku o No está en mi mano, interpretada por la banda Juicy Lucy y Mawar De Jong. Estimados oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Malam kita sudah beda, 6 jam lebih cepat bulanku tiba. Kau masih senang di luar, ku sudah tenang di kamar. Cerita siapa yang dengar, rindu kita bertengkar.
Terang di sana cepat, di sini gelap. Ku masih tertidur lelap, bisa berharap engkau di sana baik-baik saja.
Siapa yang jadi bahu saat kau perlu menangis terluka di payung rindu? Apa ada yang bisa ambil peranku menjaga dirimu yang kini tak di tanganku?
Bagi kita juga beda, 6 jam lebih lama hangat ku tiba. Ku baru membuka mata, kau sudah makan kedua. Gelisah siapa yang tanya, rindu kita bersama.
Berharap engkau di sana.